El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo. Mi nombre es Jorge Martín, del Secretariado Internacional de la Internacional Comunista Revolucionaria. Este capítulo del Fantasma del Comunismo va a tener dos partes. La primera parte vamos a estar hablando con Adrián Alvarado, desde México, que nos va a hablar de las movilizaciones que está llevando adelante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sus reivindicaciones, la respuesta del gobierno y demás. La segunda parte, que pensamos que también es importante, vamos a estar hablando con Juan Conde, desde Colombia, que nos va a hablar del paro nacional de 2 días acerca de las reivindicaciones de la consulta popular, el intento del gobierno de Gustavo Petro de llevar adelante una serie de medidas a favor de la clase trabajadora y el intento del Congreso, de los parlamentarios, de impedirlo. Pero, como digo, la primera parte del programa va a ser acerca de las movilizaciones en México de los trabajadores del magisterio. Y tenemos con nosotros a Adrián Alvarado, que es integrante del bloque de delegaciones democráticas del Instituto Politécnico Nacional, que a su vez es parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de la sección 11 del SENTE y de la SENTE. Entonces, bueno, bienvenido, Adrián.
Muchas gracias.
Y la idea es un poco conversar sobre estas movilizaciones. Como tenemos bastantes oyentes que no son de México, si pudieras quizás empezar hablándonos un poco de cuándo empezaron estas movilizaciones del magisterio y cuáles son sus reivindicaciones y qué acciones han tomado hasta el momento.
Sí, pues sería importante tener un poco de antecedentes para comprender el contexto actual. Los gobiernos de la derecha, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en nuestro país, en años anteriores implementaron una serie de reformas de ajuste que están enfocados fundamentalmente a facilitar el proceso de acumulación del capital. Entre ellos, implementaron la privatización del sistema de pensiones en nuestro país con dos reformas, una realizada en 1997, enfocada al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de la Iniciativa Privada, y otra en el año 2007, que estuvo enfocada al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Eso, bueno, sucedió ya hace algunos años. Este gobierno de la 4T, los gobiernos de la 4T llegan bajo la promesa de revertir esas famosas reformas estructurales y pues tenemos que decir que llega con una enorme simpatía de la propia población. En febrero de este año, el gobierno plantea lo que denomina una reforma al Instituto de Seguridad y de Servicios de los Trabajadores del Estado, al ISSSTE, donde no toca el tema de las pensiones, toca otros temas menos ese, que es fundamental para revertir lo que los gobiernos del PRI y del PAN hicieron. Y a finales de febrero estallan una serie de movilizaciones en distintos países, en distintos estados, algunos de manera muy espontánea, incluso en zonas de influencia donde la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación no la tiene. Tenemos que decir que la CENTE es el sector democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo conforman diversas agrupaciones, secciones, corrientes al interno del propio sindicato, que ahora mismo está sumamente alineado con el gobierno de la 4T, como lo hizo en el pasado con los otros gobiernos. Entonces estallan las movilizaciones en febrero, demandando que se incorpore a esas iniciativas de ley el tema de las pensiones. Es el primer elemento y las primeras protestas que tenemos. Se realiza un paro de 72 horas, un campamento, un plantón en el Zócalo, también en esas fechas, y el gobierno decide retirar la reforma que planteó en febrero. Sin embargo, la compuerta se abrió y sectores del magisterio y de los trabajadores de la educación emplazan a diversas jornadas de lucha. Una de ellas es el 1 de mayo, donde hay movilizaciones en distintas regiones, ahora demandando lo que se denomina la abrogación de esta ley del 2007 para rediscutir la mejora en las pensiones para los trabajadores del Estado. Y para el 15 de mayo emplaza a lo que se denomina una huelga nacional y se instala un campamento de miles de trabajadores en el Zócalo, que hasta la fecha se mantiene. Ese es el inicio de las propias movilizaciones. El paro es mayoritario en donde la coordinadora tiene una presencia importante, estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas. Son parciales en algunos otros estados con movilizaciones importantes. Creemos que la movilización de manera general alcanza a cerca de 20 estados del país y la demanda fundamental es la abrogación de esta ley que privatizó las propias pensiones y que podríamos tal vez más adelante ahondar sobre las implicaciones y sobre la respuesta del gobierno que ha tenido respecto a las propias movilizaciones.
Sí, justamente esto te quería preguntar, ¿no? Porque esta cuestión de las pensiones es una cuestión que no afecta solamente a México, ¿no? Hemos visto muchos otros países en los últimos 10, 15, 20 años un proceso de privatización de las pensiones, ¿no? De un modelo de gestión privada e individual de las pensiones. Entonces, sí sería importante que nos pudieras un poco explicar en qué consiste la reforma de 2007 de la ley del ISSSTE. ¿Y qué consecuencias tiene? O sea, que esa es la ley que los trabajadores están exigiendo su abrogación, ¿no? Su derogación.
Sí, anterior al 2007, al 2007 y a 1997, había un régimen de pensiones que aquí se le denominaba solidario e intergeneracional. ¿En qué consistía esto? Primero, que las pensiones estaban administradas por los institutos de seguridad social, es decir, estaban administrados los fondos de manera pública. En segundo, que las generaciones de trabajadores en activo, de manera colectiva, pagaban las pensiones de los trabajadores jubilados, esperando que en su momento, cuando los trabajadores en activo se retiraran, las nuevas generaciones hicieran lo mismo por ellos. Como ya mencionamos, la administración era pública, los capitalistas argumentaron que esta situación no era insostenible a largo plazo, que ejercían una presión sobre las propias finanzas del Estado, y a partir de ese argumento, siguiendo particularmente el modelo de pensiones privados que se implementó en Chile, privatizaron el régimen de pensiones en nuestro país, y lo que sucedió es que se destruyó el sistema solidario público en nuestro país. Y ahora, como tú lo comentas, pasa a ser el retiro, la jubilación del trabajador mediante el ahorro individual. A cada trabajador se le abre una cuenta individual, la cual las cuentas son administradas por instituciones financieras privadas. En este caso, en México se llaman administradoras de fondos para el retiro, que cabe decir que 9 de estas Afores, 9 de 10, están en manos privadas, en manos de la banca transnacional, en manos de los principales empresarios de nuestro país. Y las consecuencias son las siguientes. En realidad, ahora mismo no ha habido trabajadores que se hayan jubilado con la reforma del 2007. Apenas tiene 18 años. Pero sí ha habido ya trabajadores del sector privado que se han empezado a jubilar con los efectos de la reforma del 97, que además son similar. ¿Y cuáles son estos efectos? Primero, La pensión que otorgan las Afores no supera más allá del 30% del salario base del trabajador. Es decir, son pensiones sumamente bajas que no alcanzan para tener un retiro digno y más en el momento en que la vida de un trabajador requiere de más atenciones, la atención médica y otros cuidados extras. Entonces, están otorgando pensiones sumamente bajas. Se incrementó la edad del retiro a los 65 años de edad. Aquellos trabajadores que están en el régimen de cuentas individuales será la edad para su propia jubilación.
¿Cuánto era antes?
Antes era a los 50, a los 56 y a los 58 años de edad. Entonces, hay un incremento de la edad también. Y también lo que ha provocado es la concentración de riqueza en pocas manos, en las nueve administradoras de fondos para el retiro. Voy a dar algunos datos. El dinero que está depositado en las cuentas individuales equivale a más de 7 billones de pesos. Un poco para que nos demos idea, eso es más o menos equivalente al 20% del Producto Interno Bruto, de la riqueza que se genera a nivel nacional en nuestro país. Es decir, esa cantidad de dinero la está manejando nueve grupos financieros. Y además, cada año obtienen riquezas millonarias. Estamos hablando aproximadamente de 34 mil millones de pesos. Y además, tenemos que decir que algunos de estos empresarios, particularmente el que concentra mayor número de cuentas individuales, pues es dueño de televisoras y es un empresario vinculado a la derecha, a la ultraderecha internacional. Ha promovido convenciones, ha asistido a convenciones con representantes del gobierno de Donald Trump, de Bolsonaro en Brasil en su momento, con Javier Milei en este momento. Y ese es los efectos sociales, económicos de la privatización del régimen de las pensiones en nuestro país y que con justeza ahora se reclama la abrogación de esa ley, la eliminación de la administración privada y la discusión de un proyecto que mejore las pensiones para todos los propios trabajadores y que no genere y que no sea un sistema que genere la acumulación de la riqueza en pocas manos y una vejez de pobreza para millones de trabajadores.
Sí, me llamó la atención que dijiste que uno de los modelos que se había utilizado era el modelo de la privatización de las pensiones en Chile, porque en realidad lo que ha pasado es que esto no es una cosa que no sepamos cómo funciona ni cómo va a terminar, ¿no? En Chile ya tienen más años de experiencia y allí el sistema privado de pensiones individuales colapsó, colapsó totalmente, ¿no? Bueno, en primer lugar, que hubo un movimiento muy grande en contra. El estallido de 2019 también era en parte por esta cuestión de las AFPs, que allí se llaman, ¿no? Los fondos de pensiones privados. Pero además, a raíz de todo esto, ¿no? Lo que se permitió a los trabajadores, el retiro adelantado de parte de su dinero acumulado, la gente lo tomó porque había una necesidad tan grande en esos momentos. Luego vino la pandemia del COVID y todo eso. Y ahora básicamente esos fondos de pensiones están quebrados, la gente no tiene dinero allí. Pero y cuando llegue la jubilación, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero ha sido un desastre total, además para los trabajadores, pero además lo que tú dices, ¿no? Un puñado de empresas financieras se han enriquecido a costa de las aportaciones individuales de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Lo que te iba a preguntar también es, entiendo que el gobierno de la 4T, la cuarta transformación, como se llama, ¿no? Los gobiernos de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, ellos habían prometido durante su campaña electoral, si entiendo bien, la abrogación de esta ley, ¿no?
Sí, en el tramo final del gobierno de López Obrador fue reiterado su discurso sobre el problema de las pensiones, reconociendo el fracaso del sistema de administración privado de los fondos de retiro. Y en la campaña electoral, La actual presidenta fue reiterado su discurso en que iba a abrogar la ley del 2007 del ISSSTE para los trabajadores del Estado y de 1997 del IMSS para los trabajadores del sector privado. Ahora mismo esos videos han comenzado a reproducirse por miles y en realidad diciendo que lo que se está pidiendo es una promesa de campaña. Ahora mismo la reacción de la 4T no ha sido en ese sentido. Primero tenemos que explicar que aún el gobierno goza de un apoyo social bastante amplio, genera un consenso social incluso entre sectores amplios de la clase trabajadora. La última encuesta que sacó incluso el periódico El País. Su popularidad de la presidenta supera el 70%. Eso se explica todavía debido al efecto de los programas sociales, ¿no? Que llegan a millones de familias. Se explica también por el manejo que hubo por el gobierno de López Obrador del tema de la pandemia, que en realidad en México los efectos no fueron tan desastrosos como en otros países, y algunas pequeñas concesiones que han otorgado en el propio pasado, pero también hay un elemento político que en la mente de millones de trabajadores aún está muy fresca los efectos de los gobiernos del PRI y el PAN y hay cierta esperanza de que las cosas puedan cambiar. Sin embargo, con esta es la primera lucha masiva que se enfrentan por parte de la propia clase trabajadora y hay algunos elementos importantes que necesitaríamos comentar. Primero, se ha negado a abrogar la ley del ISSSTE. En la última declaración oficial de la presidenta fue, bueno, sí, yo lo dije, yo lo argumenté, pero ahora hay que entender que el regreso a un esquema público de pensiones implicaría una fuerte carga en las finanzas del Estado. Entonces, no se puede realizar. Ha propuesto la creación de lo que le llaman un fondo de pensiones del bienestar, que se genera con dinero público, con la idea de completar una pensión cuando el trabajador se retire. Sin embargo, tiene varios elementos este fondo. Primero, el dinero con el que se forma es dinero de un solo uso, no hay un proceso de refinanciamiento del fondo. El segundo es que el dinero del fondo reconocido por el propio gobierno se acaba hasta el año 2045. Y la mayor parte de los trabajadores del Estado que se empezarán a retirarse, a jubilarse y que están en la nueva ley del ISSSTE, la ley del 2007, comenzarán su retiro en el año 2043. Es decir, en realidad no es una solución de fondo y una situación también política. Lo que está haciendo el gobierno es financiar el déficit por la vía de los hechos del fracaso del sistema privado de pensiones. Está utilizando dinero público para completar una pensión miserable que ofrecen las instituciones privadas y de esa manera pretende como darle vuelta a la propia problemática. El movimiento ha respondido diciendo que no se quieren paliativos, no se requieren parches al sistema privado, sino que se necesita revisar de fondo esa situación. Y además ha comenzado también una campaña de baja intensidad de linchamiento hacia el propio movimiento, aprovechando que tienen todavía este apoyo masivo entre la propia población. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente, pero en realidad lo que está poniendo sobre la mesa es que están saliendo a flote las contradicciones de un gobierno del estilo de la 4T. En realidad, el tema no es son las finanzas del Estado, porque lo que se está pidiendo es que esos 7 billones de pesos se les retire a la iniciativa privada, se cree una institución estatal de administración de los fondos de retiro y no se le está pidiendo dinero al Estado. En realidad, lo que esconde esta situación es que el gobierno no quiere enfrentar a estos 9 grupos financieros, a la banca extranjera y a los principales empresarios que manejan las Afores y los fondos de retiro en nuestro país.
Sí, en realidad lo que yo he observado es que hay una campaña bastante perniciosa, ¿no? Por parte de voceros del gobierno y de la dirección de Morena, de decir, bueno, es que los maestros son muy radicales, lo que piden es imposible, pero además de decir que, bueno, los maestros están haciendo el juego a la derecha, si no es que algunos dicen que en realidad son lo mismo, ¿no? Que tienen las mismas reivindicaciones y todo esto. ¿Cómo responderías a estas acusaciones?
Sí, o sea, la campaña ha subido de tono a tal grado que incluso se han escuchado adjetivos como golpistas, los menores, ¿no? Alguna propaganda que circula en las redes sociales, que nosotros no pensamos que sea propaganda espontánea, sino es dirigida, incluso tachan de gusanos al propio movimiento, estar vinculados con la propia derecha, la propia presidenta. En sus conferencias que da por la mañana, utiliza este discurso. Bueno, yo no sé si están vinculados a la derecha, pero lo que sí sé es que sus discursos coinciden. Eso crea un proceso de amalgamiento y de linchamiento social a una reivindicación y trata de ocultar los verdaderos objetivos del propio movimiento. Es contradictorio ese discurso, porque en realidad, si se pasa a eliminar el sistema privado de la administración de los fondos para el retiro, en realidad se le estaría dando un golpe fundamental a los promotores de la derecha en nuestro país. Ya lo mencionamos, Ricardo Salinas Pliego es un empresario que simpatiza contra que simpatiza con la ultraderecha y que es un empresario enemigo declarado del actual gobierno incluso, ¿no? Y otros empresarios más han actuado de esa forma. Ellos son los que controlan los fondos de retiro y en realidad lo que el movimiento está realizando es exigir algo que el gobierno prometió. Este gobierno llegó bajo la promesa de desmantelar todas las reformas de ajuste y lo que se denominan las reformas estructurales que los gobiernos de derecha realizaron. Y en realidad lo que el movimiento está pidiendo es que se avance en la abrogación de una reforma que forma parte de este paquete que se implementó en años pasados. No, en realidad el movimiento lo que ayudaría es a desmantelar todo ese proceso de privatización, de pérdida de conquistas sociales y laborales que los gobiernos del PRI y el PAN implementaron. Y esta campaña de linchamiento en realidad no le ayuda ni al movimiento, ni siquiera le ayuda a toda esa base social del gobierno de la 4T que está con el gobierno, pues porque tiene las esperanzas de que en el futuro se desmantelen estas contrarreformas nocivas para los intereses de la clase trabajadora. El tratamiento del conflicto es un parteaguas en la coyuntura nacional. Actual, el movimiento ha levantado una demanda muy correcta, dice, o con los banqueros o con los trabajadores, o con las Afores o con los trabajadores de la educación. Es muy correcto, en realidad no hay términos medios para resolver el conflicto. O te mantienes firme manteniendo los negocios de la iniciativa privada o das pasos audaces para revertir esa situación para satisfacer las demandas de millones de trabajadores, ¿no? O es con 9 empresarios y banqueros o con millones de trabajadores. Ahí está la disyuntiva del actual gobierno.
Además, yo creo que, como tú muy bien señalas, esta movilización lo que ha puesto sobre la mesa son las limitaciones propias del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, en dos sentidos. Uno, es un gobierno que, como el de López Obrador, planteaba que era posible mejorar en general las condiciones de los sectores más pobres de la sociedad, de los trabajadores, de los campesinos pobres, de los pobres en las ciudades, etcétera. Sin tocar los límites del sistema capitalista, no solamente con gestionar mejor el sistema, acabar con la corrupción y la burocracia, con eso se podía resolver, que el problema no es el capitalismo, sino el neoliberalismo, por decirlo así, ¿no? Un tipo de gestión. Por una parte. Y por otra parte, la otra contra. Y eso se ha visto, se está viendo en la práctica que al final no es así, ¿no? O sea, o tú gobiernas con unos, o gobiernas con los otros, o con los capitalistas, o con los trabajadores, y hay una contradicción fundamental entre ambas opciones. Y la otra cosa que también creo que es importante explicar es cómo Morena que surgió como una organización con una amplia base social de masas entre los sectores más oprimidos de la sociedad, al llegar al poder se empieza a llenar, sobre todo en sus escalones más altos, ¿no? A ser el único partido ahora del poder, ¿no? Los partidos, todos los partidos tradicionales están destrozados y políticamente se empieza a llenar de tránsfugas, ¿no? O exiliados que vienen de la política tradicional, de todos los partidos de derechas, del PRI, del PAN, del PRD, y que ahora se han metido en todos los niveles de Morena, ¿no? A nivel de alcaldes, gobernadores, municipios, diputados nacionales, y que obviamente tienen sus propios intereses de clase que son en contradicción con las amplias masas de la clase trabajadora que votaron por este gobierno para que llevara adelante una política en su favor, ¿no?
Sí, sobre el primer tema, el gobierno ha decretado incluso discursivamente el fin del neoliberalismo en nuestro país. Hay un problema con esa concepción. Si tú separas un modelo económico, sea que sea, del sistema que le da origen, que es en realidad el sistema capitalista, vas a tener problemas serios. Porque actualmente dicen, bueno, el neoliberalismo ya se acabó en el país. Bueno, pero la industria eléctrica y la industria energética, el petróleo, sigue en manos de un puñado de capitalistas, una parte. Las reformas que afectaron a las conquistas laborales en el pasado no se han revertido. La privatización de los fondos de pensiones siguen intactos. Y así podemos hacer una lista de una serie de iniciativas que se aprobaron en el pasado, que siguen hasta la fecha intactas. En realidad, la única manera de revertir de manera duradera esos ataques a las condiciones de vida de millones de trabajadores que se implementaran en el pasado, primero es con la movilización decidida de la clase trabajadora. No es mediante reformas parlamentarias o esperando, diciendo esperemos mejores condiciones porque no podemos avanzar en las reformas, porque podemos afectar la inversión, podemos afectar los intereses del propio gobierno, ¿no? En realidad, la mejor manera de desmontar todo ese paquete de reformas estructurales es movilizando a la propia clase trabajadora para vencer las resistencias de los dueños del gran capital. Y tú no puedes terminar con el llamado modelo neoliberal si no tocas al sistema capitalista. Entonces, nosotros pensamos que es un punto clave del propio gobierno, de un debate no solamente ideológico, sino de hechos concretos. Tenemos que levantar también las demandas de la lucha contra el sistema capitalista en nuestro país, que en realidad es el origen de todas las desigualdades y de la explotación en nuestro propio país y de la pobreza de millones. Entonces, esa es la contradicción del actual gobierno. Y lo segundo, lo que tú dices, es bastante importante. Mientras que algunos voceros del partido en el gobierno tachan al movimiento de hacerle el juego a la derecha la tienen metida hasta la cocina en el partido, en el gobierno. O sea, en este año hay una elección en un estado del norte en el país, se llama Durango, y acaban de presentar al dirigente del PRI, de uno de los partidos de derecha, como su nueva incorporación al partido, en plena elección. Y así hay miles de casos a nivel nacional. Y por supuesto que esos elementos son enemigos naturales de los intereses de la clase trabajadora. Y por supuesto que si hay una campaña rabiosa por parte de los círculos del gobierno en contra del movimiento, también se deben a esos elementos. En realidad, el no avanzar en desmontar las reformas estructurales, el incorporar a elementos de derecha al gobierno, eso es lo que nosotros consideramos que verdaderamente le hace el juego a los intereses de la derecha y de los grandes capitalistas, no un movimiento de la clase trabajadora que pide avanzar en algo que el propio gobierno prometió. Entonces, desde nuestra perspectiva, creemos que en el proceso actual, en la coyuntura actual, la clase trabajadora debe poner su sello en la coyuntura, con sus métodos, con sus consignas, con sus demandas. Métodos como las movilizaciones, las huelgas, los paros para exigir que se revierta lo que se prometió. Y en segundo, también tiene que poner sobre la mesa sus demandas históricas, no solamente de demandas inmediatas en el terreno del salario, las pensiones, sino también poner entredicho y abrir el debate político-ideológico si realmente es solamente el neoliberalismo el enemigo a vencer o se trata también del sistema capitalista. Y poner también en el debate si solamente mediante la utilización de las finanzas del Estado es así como se va a crear una sociedad más justa e igualitaria, o también se trata de ir al fondo y de atacar estos intereses de esta minoría que sigue explotando, que sigue acumulando riqueza y que impide el avance social en nuestro propio país, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Hemos estado conversando con Adrián Alvarado, integrante del bloque de delegaciones democráticas del Instituto Politécnico Nacional en México, acerca de las movilizaciones que ya llevan varios meses de los trabajadores del magisterio, a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, Adrián. Adrián es también militante de la Organización Comunista Revolucionaria y les pueden encontrar en marxismo.mx y en las redes sociales a través de Organización Comunista Revolucionaria. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien, y entramos en la segunda parte del capítulo de hoy del fantasma del comunismo, en el que tenemos a Juan Conde de Colombia Marxista, el grupo de la Internacional Comunista Revolucionaria en Colombia, para conversar sobre el paro nacional de los días 28 y 29 de mayo, que se convocó para exigir la aprobación de la reforma laboral. Entonces, bienvenido Juan, y si nos puedes contar un poco cuáles son los motivos por los que se convocó este paro nacional.
Muchas gracias, Jorge. Siempre un placer estar acá. Y nada, pues en términos de los motivos detrás del paro, yo creo que lo primero que hay que explicar es que son en nombre de una reforma laboral que pues responde a las necesidades de la clase trabajadora en este momento, ¿no? O sea, una alza a los salarios después de un periodo de inflación de 2 o 3 años muy enquistada, digamos, y que obviamente incluso la inflación todavía no ha bajado, ¿no? También, pues, digamos que el gran enfoque de la reforma ha sido reconquistar ciertas conquistas laborales que fueron removidas con la contrarreforma laboral del 2002 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que pues fue un presidente de derecha en Colombia que representa pues a la gran oligarquía del centro del país, específicamente pues regiones como Antioquia y Medellín, ¿cierto? Entonces, la convocación del paro nacional refleja pues esa necesidad de lograr esto, pero también el bloqueo institucional que ha ocurrido a través de pues los 2 años y medio de la presidencia de Petro y que han culminado con esta cuestión de la reforma laboral. La reforma laboral se ha vuelto, digamos, el caballo de batalla de la presidencia del pacto histórico, que es la coalición de izquierda que lidera Gustavo Petro, que es el primer presidente de izquierda, ¿no? Entonces, en ese contexto es que ha surgido esta necesidad de convocar un paro nacional que, pues, intenta un poco reanimar, digamos, el fantasma, se podría decir, del paro nacional de 2021, que fue una insurrección enorme de 23 ciudades que movilizó a millones de colombianos y que casi acaba con el gobierno de Iván Duque, que de hecho se podría decir que fue el heredero político de Álvaro Uribe, ¿no? Fue una movilización convocada pues por las centrales obreras en respuesta al bloqueo institucional de las reformas, específicamente la reforma laboral, en apoyo a esto de la consulta popular, ¿no? La idea siendo que pues la consulta popular se volvería este punto de ataque con el cual podrían demostrar de manera clara que la clase trabajadora y las masas de Colombia pues apoyan la reforma laboral que se ha demostrado en encuestas, ¿no? Tiene un 57% de apoyo la reforma y si la separas por preguntas, preguntas como la reducción de la jornada laboral, tiene una aprobación del 95%. Es claro que la mayoría de la gente pues cree que estos cambios al código laboral son enteramente necesarios y pues reflejan la alta explotación de la clase trabajadora, la necesidad de hacer esos cambios.
Claro, aquí lo que se puede ver es un divorcio muy grande entre la voluntad popular, que está a favor de esta reforma y de sus diferentes medidas, y que además eligió a Petro como presidente, y el hecho de que Petro y su coalición electoral no tienen una mayoría parlamentaria. Así que los parlamentarios se dedican a sabotear y a bloquear la voluntad de la mayoría del pueblo. Pero no solamente eso, sino que en el caso concreto de la consulta popular, lo que tenemos es que la consulta popular consiste simplemente en eso, ¿no? Preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Y los parlamentarios, los senadores, bloquearon la posibilidad no de aprobar una medida solamente, sino de incluso de consultar a la gente que pensaba sobre esas medidas, ¿no? Entonces vemos que hay una situación que es totalmente antidemocrática, ¿no? De que no se quiere permitir ni siquiera que el pueblo se exprese. Y en ese sentido me parece que la convocatoria de movilizaciones es correcta, ¿no? Es la única forma de romper el candado parlamentario es con la movilización en la calle. Y eso es un paso positivo, ¿no? Porque es una medida que propuso el propio presidente Petro y que luego retomaron las centrales sindicales.
Exactamente, y yo creo que es altamente pertinente, ¿no? La realidad es esta, o sea, el país por los últimos 2 años y medio votó por un presidente que recibió una votación de 11 millones, que lo hace el presidente Maputado. ¿Por qué? Porque tenía un programa político de reformas que prometía, pues, transformar de raíz la realidad de este país, ¿no? Tratar de remover el atraso de este país y las condiciones de pobreza y de explotación que definen la vida para la gran mayoría de los colombianos. Eso es cierto, pero también es cierto que el pacto histórico no logró los números que necesitaba para poder pasar todo por mayorías, como muy bien mencionaste, y efectivamente la única manera en que se va a poder sobrellevar esa deficiencia aritmética, digamos, en el Parlamento es con movilización. Aquí hay que decir que de todas maneras hay una debilidad de parte de las centrales obreras, en mi humilde opinión, ¿no? Y es algo que se reflejó en los debates de los cabildos abiertos iniciales del 19. Aquí en Bogotá hubo un cabildo abierto donde se propuso esto de, bueno, un paro nacional de 2 días, ¿cierto? Y varias de las organizaciones barriales propusieron, sí, ok, 2 días, pero se necesita más. Si nosotros nada más ponemos 2 días sobre la agenda, esa presión no va a ser suficiente para que la oligarquía retroceda en esta jugada que están tratando de promover. Porque en última instancia lo que está pasando en este momento es que el Senado está tratando de pasar la reforma laboral por cualquier medio necesario, pero con todas las concesiones que puedan poner al empresariado antes de que cierre la sesión legislativa este año, a mediados de junio, perdón, este semestre. Entonces, si nada más programamos dos paros y después de eso se programa, que esta es la otra parte de la propuesta de las centrales, va a haber otro, un paro si la ciudadanía quiere en 11 de junio. Con eso, según ellos, debería ser suficiente para cambiar la ecuación. Lo que nosotros decimos es, no, tiene que haber un paro nacional indefinido, ¿no? O sea, hasta que las reformas pasen sin concesiones a la clase dominante, sin concesiones a las reducciones, ni reducciones salariales, ni todo eso, sino que se nos devuelva esencialmente el dinero que se nos debe, esencialmente, ¿no? Durante los últimos 23, 24 años, los salarios colombianos han sido recortados. ¿Para qué? Pues para abrir el mercado colombiano, el gran capital extranjero y facilitar la explotación de los trabajadores colombianos, ¿no? Entonces, ese es el meollo del asunto para mí, por ese lado.
Claro, en realidad para la burguesía esta reforma laboral, con todo y sus limitaciones, es algo totalmente intolerable, ¿no? Porque realmente de lo que estamos hablando aquí es de la división del reparto de la plusvalía, ¿no? Es decir, porque los puntos más importantes de la reforma laboral son sobre el pago del trabajo nocturno, la reducción de la jornada laboral. Todo esto va en detrimento de los beneficios empresariales a favor de la renta de los trabajadores, ¿no? Entonces ellos lo consideran algo totalmente inaceptable y van a luchar con uñas y dientes para proteger sus intereses, en este caso mediante bloqueo parlamentario. Y como tú bien dices, eso no se supera solamente con un paro nacional de 2 días. Digamos que un paro nacional de 2 días es un buen inicio de una campaña seria de movilización, pero tiene que ser más sostenida en el tiempo e ir increciendo, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es convocar un paro nacional de 2 días y luego, si no se consiguen los objetivos, convocar un paro nacional de un día, ¿no? Más bien tiene que ser una escalada de movilización. El problema que yo veo es que el presidente Petro ha estado intentando utilizar la movilización popular como auxiliar de la lucha parlamentaria, lo cual es un paso en la dirección correcta, pero sin haber construido una capacidad de movilización popular sostenida, ¿no? Es decir, ha habido algunas movilizaciones, algunas marchas de protesta, de apoyo a algunas medidas del gobierno, pero el centro de la acción del pacto histórico no ha sido el construir la movilización popular, ¿no? En los barrios, en las poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver si este paro nacional tiene el efecto deseado. Pero la otra cosa que te quería comentar es un poco más general, ¿no? Es decir, cuando Petro, como ya comentábamos la otra semana que estuviste junto con Diego en el programa de Fantasma del Comunismo, una de las principales limitaciones del gobierno de Petro es justamente el centro de su estrategia política, ¿no? Él lo que dice es que Colombia es un país que todavía tiene resabios feudales, ¿no? O que la burguesía no es realmente una burguesía productiva como debería de ser, ¿no? Que hay una oligarquía parasitaria y que lo que hay que hacer es acabar con esto, ¿no? Acabar con estos resabios, este atraso, ¿no? Y que sea una burguesía moderna y productiva. Es decir, que se pueden resolver los problemas fundamentales de obreros y campesinos, que son los que llevaron al poder a este gobierno, dentro de los límites del sistema capitalista, si conseguimos que el sistema capitalista funcione un poco mejor. ¿Es así?
Sí, yo estaría enteramente de acuerdo con esa caracterización, ¿no? Petro tiene un poquito una retórica a veces combativa y a veces trata de ir más lejos y dice, bueno, yo en verdad soy socialista, yo leía Marx, yo soy de la dialéctica y este tipo de cosas, ¿no? Pero dice eso y luego, pues, ¿qué dicen los discursos? Su programa político se puede resumir en dos documentos, ¿no? Y él es muy claro con eso. Uno, la Constitución del 91, que fue una constitución concedida después de la pelea con el M-19, entre el Estado y el M-19, que fue la guerrilla a la que él perteneció, ¿no? Y lo segundo son los acuerdos de paz del 2016, ¿no? Esencialmente él cree que el problema principal es que estas cartillas, estos documentos, están muy bien escritos, según él, y no se cumplen. Entonces, lo que nosotros explicamos a todo eso es que tú puedes dibujar un plano idóneo de cómo sería Colombia, ¿no? Con los márgenes del capitalismo, donde los empresarios son más productivos y se preocupan por la comunidad y bla, bla, bla. Puedes dibujar y escribir estas cosas, pero el punto es en el mundo real qué pasa, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el verdadero carácter de los empresarios colombianos, ¿no? ¿Y cuáles son sus conexiones, ¿no? Y ahí hay que decir dos cosas. O sea, los empresarios colombianos, pues, están conectados por miles de hilos a uno, el mercado mundial y por consiguiente a la burguesía internacional. Y tienen por consiguiente una necesidad de mantenerse competitivos en el mercado mundial, lo que significa vender a la clase trabajadora por el menor salario posible. Y por el otro también hay que comentar, o sea, el aspecto pues más brutal y más violento de la oligarquía colombiana, ¿no? Es una oligarquía que a través del último siglo se podría decir no ha tenido que hacer muchas concesiones a la clase obrera en general, ¿no? Hay una razón por la que el nivel de sindicalización en Colombia es el 1%. Hay una razón por la que, por ejemplo, si tú eres un minero o trabajas en las refinerías en Bucaramanga, pues, y tratas de sindicalizar tu lugar de trabajo, pues puedes aparecer muerto el día siguiente, ¿no? Esa realidad es el hecho de que para poder facilitar la entrada del gran capital a Colombia, tienen que recurrir a las medidas de represión más violentas. Y mencioné 100 años por una razón concreta, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la masacre de las bananeras? Fue hace un poquito más de 100 años. Y efectivamente eso fue, creo que vale la pena en algún momento tal vez tener un episodio de ese episodio particular de la lucha de clases de Colombia, ¿no? Pero fue efectivamente la matanza de 2.000, 3.000 sindicalistas que nada más estaban tratando de negociar con la United Fruit Company en Estados Unidos, ¿no? Ese es el verdadero carácter de la burguesía colombiana, ¿no? Y eso es lo que a lo que Petro rehúye cuando esencialmente él cree que puede sentarse uno a uno y tratar de negociar con ellos. Él tiene otra, digamos, otra consigna en todo esto, ¿no? Y la decía el 1 de mayo de 2023, el primer año en que llegó a la presidencia, y él decía, si no hay reformas va a haber revolución, ¿no? Y nosotros estamos bastante de acuerdo con eso, la verdad, es que si no van a haber reformas, si estas reformas no pasan, la gente pues se va a exasperar y va a volver a retomar a las calles, ¿no? Pero para Petro, y él lo mismo lo dice en ese discurso, eso es malo, eso es una advertencia, ¿no? Él esencialmente dice, miren, si le dice a la burguesía, a la oligarquía colombiana, miren, o sea, si nosotros, ustedes no hacen estas concesiones, yo no los voy a poder contener. Y yo diría que esa es la misión detrás del gobierno Petro en este momento. O sea, él saca a las masas a las calles y luego les pide que regresen a sus casas y que confíen en los legisladores, en los parlamentarios del Pacto Histórico para que resuelvan en la casa, en la Cámara de Representantes y en el Congreso, ¿no? Pero sobre esa base no se van a poder pasar las reformas. Solo va a ser sobre la base de la movilización constante y consistente de la clase trabajadora que se va a poder de verdad romper el impasse, que ellos tomen la iniciativa.
Sí, y de hecho podría ser que este paro nacional sea el inicio de ese proceso de movilización de masas en las calles, ¿no? Después de que ya se ha hecho la experiencia de la victoria parlamentaria presidencial, que no ha conseguido resolver ninguna de las reformas sustanciales que quería aplicar, ¿no? La otra cosa que te quería preguntar es qué actitud hemos tomado, qué actitud ha tomado el grupo de la Internacional Comunista Revolucionaria, Colombia Marxista, en relación a este paro nacional.
Pues primero, lo obvio, ¿no? Apoyamos el paro nacional, apoyamos la reforma laboral y apoyamos la consulta popular, pero introducimos, pues, preguntas para ir más allá, es lo que diría yo. O sea, consideramos que primero lo más importante con respecto a la reforma laboral y pues el paro nacional es que tienen que ser indefinidos. O sea, nosotros tenemos que estar en pie de lucha hasta que las reformas, y no solo la reforma laboral, sino la pensional, la reforma agraria, la reforma a la salud, todas estas reformas que de verdad permitan a la clase trabajadora tener pues una existencia, yo diría que semicivilizada, ¿no? En Colombia, pues que se pasen, ¿no? Y que entendemos que la única manera en que van a pasar es con la movilización de la clase trabajadora y que la oligarquía no va a dar ni un paso atrás sin una lucha, porque pues sus privilegios, sus riquezas y su posición en la sociedad, todas están en riesgo, ¿no? En caso de ofrecer alguna sola concesión en alguno de estos frentes. Por ese lado, pues nosotros marchamos también el 28, ¿no? Y también planeamos marchar en cualquier fecha en la que se continúe el paro si las reformas no pasan, que yo creo que este es el otro punto. Hay iniciativa de parte de la clase trabajadora y de las organizaciones barriales que quieren ir más allá de los parámetros del gobierno, que quieren ir más allá de un paro nacional de 2 días y que entienden lo que está en juego. Nuestra actitud al respecto de todo eso es que tenemos que apoyarnos en esos elementos y que tenemos que tratar de traerlos, digamos, a la bandera del comunismo genuino, ¿no? Va a ser sobre esa base que vamos a poder empezar a tener, digamos, un diálogo con las masas y con la clase trabajadora, en particular en Colombia, que quiere, pues, lograr esas transformaciones de raíz.
Muy bien, porque yo creo que aquí lo más importante a señalar es quizás el hecho de que la clase trabajadora, el campesinado pobre, han dado en Colombia muestras de su capacidad y su voluntad de lucha, ¿no? Por transformar sus condiciones en una situación que, como tú decías, fue siempre muy complicada. La oligarquía colombiana capitalista no ha dudado en utilizar los métodos más brutales y sanguinarios para aplastar el movimiento de los trabajadores y los campesinos. Pero a pesar de eso, yo creo que es necesario volver al asunto, ¿no? El paro nacional de 2021 fue algo totalmente extraordinario, porque al principio las centrales sindicales convocaron, si no recuerdo mal, a un día, ¿no? O 2 días de movilización, y después se lavaron las manos de la cosa. Y el movimiento siguió durante varias semanas, dirigido espontáneamente desde abajo por organizaciones de base. Se organizó también una autodefensa a primera línea con la juventud revolucionaria al frente, y todo eso fue sin una dirección clara y coordinada a nivel nacional, ¿no? Quizás eso es justamente lo que falta, ¿no? No falta voluntad de lucha, capacidad de sacrificio y voluntad de ir hasta el final, sino lo que falta realmente es una dirección revolucionaria que esté a la altura de lo que es necesario. Y lo que es necesario es la transformación socialista de la sociedad, ¿no? Entender que la lucha por estas diferentes reformas, la reforma sanitaria, la reforma laboral, la reforma pensional, es parte, solamente se puede resolver en última instancia como parte de una lucha por la expropiación del capital, empezando en Colombia y extendiéndose a nivel internacional, ¿no?
Exactamente. Yo creo que ahí vale la pena mencionar un último punto, ¿no? Porque la debilidad que tú mencionas del paro nacional 2021, que fue una gran manifestación espontánea que demostró las ganas de la clase trabajadora, la juventud y los campesinos colombianos de transformar la sociedad de raíz, fue precisamente la falta de dirección y específicamente el papel que a mí me gusta mucho como me lo decía un compañero una vez, no es que hubiera una falta de dirección, sino que la dirección era el Comité Nacional del Paro, las centrales obreras que propusieron esencialmente un pliego de demandas reformistas y que esencialmente cogieron a los grandes sindicatos y en el momento en que la clase trabajadora estaba en las calles, estaba peleando, a eso de junio 15, pues dieron la orden de retirada. Diciendo, esperemos al Congreso, que vuelva el Congreso a entrar en sesión en julio 20, si no estoy mal, y luego allí volvemos a seguir a marchar, y efectivamente eso desinfló toda la movilización, ¿no? Y pues todo eso está conectado al problema principal, que pues de hecho lo vimos un poco en las movilizaciones que todo esto está conectado al problema de la estrategia de los bloqueos, que incluso vimos esto en mayo 28, ¿no? Este miércoles. Esencialmente, el problema ha sido que los paros nacionales no se han conectado a los lugares de trabajo y no se han conectado a los puntos de producción. Y lo que nosotros decimos desde Colombia Marxista es que la tarea de los cabildos es organizar comités de huelgas, esencialmente, y tratar de extender el paro nacional más allá de movilizaciones en las calles y bloquear las rutas. Todo eso es importante, es cierto, pero la oligarquía, el poder de la oligarquía no está en solo pues, conectar las vías y el Transmilenio y las rutas de buses de transporte público. El poder de la oligarquía realmente está es en las fábricas, en los lugares de trabajo, en donde producen su riqueza. Y la tarea del paro nacional es precisamente extender el paro nacional precisamente para poder organizar huelgas que golpeen a la oligarquía exactamente donde les duele, que es en el bolsillo. Ahí es donde tú ves de verdad esa debilidad en la dirección y que tenemos que sobrellevarla desde las bases y aplicar presión no solo a los legisladores de la oposición, que ciertamente son un problema y que tenemos que deshacernos de ellos, pero también tenemos que presionar a los dirigentes sindicales para ir más allá si de verdad quieren lograr las reformas.
Así es, muy bien. Pues vamos a estar pendientes del desarrollo de las luchas en Colombia por la reforma laboral en este caso y en general de la trayectoria del gobierno de Petro. Hemos estado conversando con Juan Conde de Colombia Marxista. Si nos puedes decir cómo nuestros oyentes pueden encontrar a Colombia Marxista en las redes para seguir su análisis.
Sí, por supuesto, somos colombiamarxista.com. Si quieren visitar nuestro sitio y leer nuestro análisis de la situación en Colombia actualmente, También nos pueden contactar a través de Instagram, allá también somos Colombia Marxista, a una sola palabra, y de la misma manera nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter somos Colombia Marxis, sin la T y la A al final. Y sí, nos pueden contactar por cualquiera de esas redes directamente al correo colombiamarxista@gmail.com si les interesaría pues conectar con nosotros y militar con nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy del Fantasma del Comunismo. Hemos estado conversando con Adrián Alvarado desde México, integrante del bloque de delegaciones democráticas del IPN, parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acerca y militante de la Organización Comunista Revolucionaria, acerca de la lucha de la SENTE, principalmente por la cuestión de la abrogación de la contrarreforma de las pensiones. Y hemos estado hablando también con Juan Conde, de Colombia Marxista, desde Colombia, acerca de la lucha en Colombia por la reforma laboral, que ha incluido este paro nacional de los días 28 y 29 de mayo. Así pues, como digo, hasta aquí el capítulo de hoy del Fantasma del Comunismo. Que pueden encontrar en sus plataformas habituales todos los viernes con análisis marxista de la situación internacional, acontecimientos históricos y actuales. Este es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Mi nombre es Jorge Martín, del Secretariado de la ICR. Un saludo.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El Fantasma del Comunismo.